Bien, mis amados, Dios les bendiga y Dios bendiga a toda esa gente que se vincula a nosotros a través de la internet y disfrutan de nuestra experiencia del estudio bíblico martes tras martes. Desde luego, confiamos que en esta noche podamos disfrutar de una experiencia grata de bendición, de edificación, y que pues la experiencia pueda redundar más que en conocimiento, redunde en buena disposición para cada día amar más las Escrituras y amar más la palabra del Señor. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Gracias te damos, Señor, en esta noche por el privilegio que nos concedes de estar en tu casa junto a mis hermanos y hermanas y junto a toda esa gente que se vincula con nosotros a través de las plataformas de internet. Rogamos tu asistencia, rogamos tu dirección, tu ayuda, tu inspiración, Señor, y que en todo Jesucristo sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado Señor. Amén. Estuvimos la semana pasada hablando un poco sobre la estructura del libro de los Salmos. Y desde luego estuvimos hablando de que el libro de los Salmos es una colección variada de himnos, de poemas, que tienen un alto contenido, incluyen oraciones, anhelos del corazón, preguntas, interrogantes. En el libro de los Salmos mencionamos también que los autores abren su corazón para hablar con Dios con sinceridad, y allí expresan sus temores y expresan sus inseguridades y expresan su fe y su falta de fe. Pero lo que es interesante es que dentro de todo ese proceso, no hay un salmista que no reconozca la grandeza de Dios, que no reconozca la soberanía de Dios, que no reconozca el cuidado providencial de Dios. O sea, es un dato interesante, ¿no? Que en cada uno de estos poemas, en cada una de estas canciones, si el ser humano se desnude frente a Dios, hable con realidad sobre su experiencia, sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, pero a la misma vez mantenga un cuidado sobre la persona de Dios, al punto de que concluya reconociéndole, concluya adorándole, concluya aceptando su soberanía, etcétera, etcétera. La semana pasada también mencionamos que hay una cantidad enormísima de autores de los Salmos, que no hay tal cosa como que todos los Salmos los escribió David, pero por el otro lado también dijimos que hay quienes acreditan a la persona de David una cantidad de salmos. Si es cierto, si no es cierto, solo Dios lo sabe. Pero el argumento que ellos utilizan para acreditarle a David una cantidad de salmos es porque hay un documento antiquísimo del siglo II antes de Cristo, que dice que David escribió cerca de 3.600 salmos. Y desde luego la posibilidad de que de 3.600 salmos haya algún contenido, sobre todo cuando, por ejemplo, uno de los salmos que vamos a discutir esta noche es un salmo que tiene un vínculo con la realeza, con la monarquía judía. Y desde luego es imposible pensar que no haya un elemento de vínculo entre el poema, entre el salmo y la monarquía. Desde luego, escuchamos las voces de otros que dicen las razones por las cuales ellos entienden que David no pudo haber escrito ninguno, pero volvemos de nuevo, o sea, yo soy producto en mi inicio de estudiante de la Biblia de una institución que nunca le preocupó los autores de la Biblia, porque ellos postulan y plantean que la Biblia tiene un solo autor, que los escritores pueden ser diversos, pero ninguno de ellos es importante, tanto como entender que la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Así es que en ese sentido lo hablamos, y si usted en el camino escucha a alguien que dice que ese salmo lo escribió David, bueno, pues probablemente lo dice como resultado del planteamiento de los 3.600 poemas que se adscriben a la persona de David y que, desde luego, tiene el perfecto derecho a pensar o a creer que David pudo haber escrito alguno de esos salmos. Por el otro lado, hablamos también un poco sobre los salmos dentro de la liturgia cristiana. Y dijimos que al principio de la historia de la cristiandad, tal parece que los cristianos querían desarrollar su propio salterio. Y desde luego, dentro del Nuevo Testamento vamos a encontrar unos himnos cristológicos. Los himnos cristológicos que exaltan la figura de la persona de Jesucristo, como por ejemplo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se anonadó, etcétera, etcétera. Pues eso está considerado dentro del marco de un himno cristológico. Ahora, lo que es interesante es que aun cuando la Iglesia empezó a desarrollar himnos cristológicos en el primer siglo y en el segundo siglo, no obstante, finalmente los himnos cristológicos no siguieron su desarrollo dentro de la historia de la Iglesia. Más bien, la Iglesia adoptó los salmos, introdujo los salmos, entonces, dentro de la experiencia de los primeros siglos de la cristiandad. Esto quiere decir que la Iglesia cristiana, dentro de su liturgia, incorpora los salmos. Y desde luego, la mejor respuesta a esa incorporación de los salmos por parte de la Iglesia es que Jesús los utilizó. O sea, no hubo una reunión de Jesús con sus discípulos que no terminara cantando con ellos un salmo. Y de hecho, muchos de los elementos proféticos mesiánicos que la Iglesia primitiva adjudicó a la persona de Jesús como el Mesías, precisamente tienen su fuente dentro de los salmos. Uno de ellos lo vamos a considerar en la noche de hoy. Hablamos también un poquito sobre el elemento de la canonicidad de los salmos, y desde luego nos quedamos la semana pasada en la estructura del salterio, ¿verdad? La estructura de los salmos, porque es importante que veamos que los salmos son una colección, pero no son una colección de un 20 tú. Es una colección muy juiciosa y es una colección muy bien articulada. De hecho, aquí a la iglesia venía un señor que presidía una organización de poetas en Puerto Rico. Y desde luego, pues, yo conversaba con él en ocasiones y me decía, yo pues le hablaba de algunos poemas, y me decía, Moisés, eso se le puede llamar poema, ¿verdad? Deferentemente, pero realmente no cumple con las estructuras de un poema. que quiere decir es que escribir cuatro oraciones no necesariamente está clasificado dentro de un poema. Lo que sí es interesante es que el libro de los Salmos desarrolla toda una estructura, como por ejemplo, que son los dos salmos que vamos a considerar en la noche de hoy, que es la introducción, el Salmo 1 y el Salmo 2. Cuando usted mira esos dos salmos, desde luego usted los lee, pero cuando analiza ambos salmos, empieza a descubrir que hay toda una correspondencia entre un salmo y otro, y hay toda una intencionalidad entre un salmo y otro, y hay todo un mensaje implícito entre un salmo y otro, y es lo que vamos en la noche de hoy a considerar. Pero luego de esa introducción, encontramos que del Salmo número 3 al Salmo número 41 hay un bloque completo de salmos y de planteamientos que tienen interrelación, tienen intercomunicación. Luego del 42 al 72, luego del 73 al 89, luego del 90 al 106 y luego del 107 al 145. Y luego aparece toda una expresión de alabanzas, porque no solamente el salmista en cada salmo hace alabanzas, sino que a la misma vez que el salmista en cada salmo hace alabanza, al final toda la colección también concluye en una experiencia extraordinaria de alabanza, que es lo que se conoce dentro del Salmo como la doxología, ¿verdad? O el halel, que no es otra cosa que la oración que se traduce en una alabanza dentro del documento salmítico. Hablamos también que hay una diversidad de géneros dentro de los salmos, como por ejemplo está la lamentación individual, ¿verdad? Una de las cosas que usted va a encontrar dentro de los salmos es gente haciendo lamentaciones, expresando sus dolores, expresando sus quejas. Pero lo que es interesante es que dentro de sus quejas y dentro de sus dolores está también enmarcada la esperanza y está enmarcada también la confianza en Dios. Por el otro lado también vamos a encontrar la lamentación no solo del individuo, sino también vamos a encontrar la lamentación del pueblo. Hay salmos donde el pueblo se está lamentando. Por el otro lado vamos a encontrar acciones de gracias individuales, pero también vamos a encontrar acciones de gracia de forma colectiva. Y hay otro elemento que a mí me parece que es digno de resaltarse con respecto a los salmos. Los salmos son documentos judíos, por lo menos. La impresión que se tiene es que el contenido de los salmos es contenido judío, es contenido del pensamiento, del movimiento levítico o del movimiento levita de Israel, y desde luego, pues, el componente es el componente de la tradición de la Torá, es el componente de la tradición del pensamiento deuteronomista, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí llama la atención es que dentro de muchos salmos, el salmista trasciende de la nación de Israel para hablar a nombre de la humanidad completa. O sea, y desde luego una de las preguntas que uno se hace con respecto a eso es, ¿cómo es posible que una religión que es nacional, porque el judaísmo es una religión nacional, ¿cómo es posible que una religión nacional, dentro del marco de la expresión de los nacionales, el nacional pueda en un momento dado hablar sobre el propósito de Dios para con la humanidad, el propósito de Dios para con los pueblos, el propósito de Dios para con las naciones. Y todavía aún más, ¿cómo es posible que los salmistas, en un momento dado, bajo una inspiración divina, puedan hablar inclusive del mesianismo y puedan presentar la evidencia mesiánica? Porque fíjese que estamos dentro de una colección poética, estamos dentro de una colección hímnica, no estamos dentro de una colección profética. O sea, con los profetas, pues esas cosas pueden suceder, pero aquí no son profetas, aquí son gente que está involucrada dentro de las artes, dentro de las artes de aquel momento. Claro, un arte que está vinculada a la fe, un arte que está vinculada a la Torá, un arte que está vinculada a la liturgia religiosa judía, pero sigue siendo arte, no son profetas. Sin embargo, una de las cosas que descubrimos es que estos individuos hablan en ocasiones proféticamente. Y yo creo que es algo que vale la pena que lo podamos mirar. Obviamente, estaremos haciendo un trabajo somero, no es que estamos pretendiendo desarrollar todo un curso salmítico, pero por lo menos que nos permita a nosotros tener una comprensión de los salmos, más allá que una mera lectura del salmo en una experiencia cultica, en una experiencia devocional. Vamos a trabajar primero hoy con la introducción de los primeros dos salmos de Salterio. Y como dije, pues de cada uno de los bloques, pues tomaremos uno o dos, ¿verdad? Porque no podemos tomarlos todos. Los 150 salmos sería imposible, y tomar el 119 todavía más, porque no lo terminaríamos por muchos martes, por muchos días. Ahora, si miramos el salmo número 1, ¿verdad?, que es uno de los salmos, yo creo que más la gente se ha aprendido de memoria. Yo me aprendí el salmo número 1 de niño, tal vez de 6, 7 años, me lo aprendí de memoria, y no me lo aprendí porque quería aprendérmelo, me lo aprendí porque estaba en competencia con mi hermano. Y fue el resultado de una competencia donde la escuela bíblica que nos daban, pues ofrecieron una copita de oro, que después yo descubrí que no era de oro, era plástica, pero en aquel momento era una copita de oro. Y entonces, pues, mi hermano se la ganó porque él se aprendió el salmo. Y cuando yo vi que mi hermano se ganó una copa de oro, pues yo dije, óyeme, yo debo aprenderme el salmo por si acaso vuelven a ofrecer otra copa de oro, yo podérmela ganar. La verdad que nunca me gané la copa de oro, no, nunca más volvieron a hacer la experiencia donde mi hermano se la ganó, pero a fin de cuentas ya yo me había aprendido el salmo. Ese bienaventurado, el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y desde luego, el Salmo 1 comienza mostrando la vida pública que es característica del justo. Y desde luego, sirve muy bien a la introducción de toda la colección salmítica, ya que su contenido expone un tema que demarca el corazón de todos los salmistas. A fin de cuentas, cuando uno lee todos los salmos, en cada uno de los salmistas está la marca del salmo número uno. Hay bienaventuranza. Hay necesidad de expresar justicia. Hay necesidad de manifestar aversión al mal. Hay necesidad de manifestar que Dios está del lado del justo. Y eso en todos los salmos, indistintamente, claro, no lo vamos a ver de forma literal como está expresado en el Salmo 1, pero indistintamente el salmo, indistintamente la métrica del salmo, ahí está el espíritu del salmista del Salmo 1. Dios es el Dios que no hace cohecho. Dios es el Dios que se identifica con la justicia. Dios es el Dios que le promete un estado de felicidad a aquellos que cumplen con su propósito, que cumplen con la Torá. Así es que cuando uno mira el Salmo número 1, uno ve dentro del marco de la introducción de ese Salmo un bosquejo prácticamente de todos los demás salmos, de los demás 149 salmos, uno ve ese bosquejo. Aquí está plasmado la interrelación del ser humano con Dios. Por el otro lado, está el argumento de que la diversidad del carácter humano y esa multiplicidad del carácter humano se hace evidente, pero la conducta y el carácter del ser humano le puede llevar a destinos distintos. Y obviamente, a uno de los destinos que le puede llevar es a un estado de bienaventuranza, de felicidad. Pero desde luego, todos los salmistas advierten que ese estado de bienaventuranza, de felicidad, solamente adviene si el ser humano entra en contacto con su Creador y está dispuesto a experimentar un sentido profundo de obediencia hacia su Creador. Por el otro lado, el Salmo número uno, algunos lo consideran que es como un credo. ¿Por qué razón? Porque de la misma manera que el ser humano puede manifestar reconocimiento de la divinidad, lo que es importante no es meramente el reconocimiento de la divinidad. Lo que es importante es la evidencia de una obediencia a la divinidad. Como un hijo recibe la instrucción de su padre. Por lo tanto, en el Salmo número 1, se deja meridianamente claro los beneficios y las bendiciones demarcadas en esa expresión, bienaventurados, bienaventurado el varón, ¿verdad? Dentro del contexto nuestro, que no podemos perder de vista, que obviamente los salmos han sido cristianizados. La razón cuando decimos que los salmos se convirtieron en una experiencia de adopción dentro de la cristiandad para su liturgia, lo que quiere decir es que los salmos han sido cristianizados. Ya el cristiano no mira los salmos como propiedad del judaísmo. El cristiano mira los salmos como parte de su propia expresión litúrgica, devocional, de culto, de adoración. Por lo tanto, ese bienaventurado no implica solamente creer. Todo lo contrario. Ese bienaventurado dice que no es suficiente creer. Es también necesario obedecer al Dios al que servimos. Y desde luego, fíjese cómo un salmo tan cortito, ¿verdad? De seis versículos, puede encerrar dentro de él una verdad que trasciende en toda la Sagrada Escritura. Una verdad que trasciende en cada uno de los libros bíblicos. La verdad que presenta la introducción del Salmo número 1 se sostiene en los evangelios, en las palabras de Jesús, se sostiene en las cartas paulinas, se sostiene en las cartas deuterocanónicas, se sostiene dentro del catolicismo emergente, dentro de la visión de la iglesia en su desarrollo, en las cartas que miramos posteriormente después de las cartas paulinas. O sea, no hay un libro de las Sagradas Escrituras neotestamentario que no sostenga el planteamiento del Salmo número 1. Dentro de ese Salmo se hace claramente evidente la determinación del ser humano para obrar en justicia por encima de aquellos que obran con maldad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Es decir, pone la responsabilidad en la vida del ser humano. El ser humano es responsable ante Dios de hacer que el bien se convierta precisamente en una herramienta de su acción, de su conducta, de su pensamiento, de su vida, de su hablar. Y dentro de esa determinación, obrar en justicia es la meta que debe tener todo cristiano para vencer el mal. Y aquí, obviamente, esto tiene mucha tela que cortar, demasiada tela que cortar. Los que recuerdan el tema que estuvimos cubriendo sobre la carta a los Efesios, recordarán cuando hablamos del capítulo final de la carta a los Efesios, donde Pablo dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Y decíamos que uno de los grandes errores que cometen muchos creyentes dentro de la cristiandad es desarrollar toda una espiritualización del planteamiento paulino y perder de perspectiva que vencer el mal lo único que exige y requiere es hacer el bien. Para vencer el mal no hay que reprender al diablo. De muy poco sirve yo reprender el demonio de mentira si yo no hablo verdad. Y desde luego a veces hasta frustrante, como uno puede ver la gente, porque a fin de cuentas o se habla verdad o se habla mentira, no se habla ni media verdad ni media mentira. O sea, eso es una realidad innegable. Entonces uno se topa con ese manejo humano, ¿verdad? Que estamos dispuestos a reprender al diablo de la mentira, pero estamos dispuestos a salir de un aprieto con el recurso de una mentira que no hace justicia precisamente al bien, a la verdad. Y en ese sentido es interesante que el salmista del Salmo 1 invita al lector a no hacer causa común con aquellos que tienen una vida fuera del propósito y de la voluntad de Dios, aconsejándoles que se alejen de la compañía de aquellos que son declarados enemigos de Dios, que aquí los define de una manera bien clara, escarnecedores. Y desde luego, mucho se puede hablar de los escarnecedores. Y yo he oído, ¿verdad?, con el transcurrir de los años, yo recuerdo aquellos días cuando se leía el Salmo 1 en las iglesias y decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en sillas de escarnecedores asentados. Decían, ahí está, un cristiano no debe ir al cine. Yo no sé cuántos de ustedes vivieron esa experiencia. Yo la viví. Y no solamente viví la experiencia de hacerme creer que ir al cine era pecado, sino de que inclusive cuando defendía en reuniones pastorales el que los jóvenes pudieran ir al cine, usted no tiene idea cuántas veces me mandaban a convertir. ¿Eh? Ahora, el que yo defienda que un creyente tiene perfecto derecho a ir al cine, no quiere decir que esté de acuerdo con que un creyente patrocine toda la basura que los cines ofrecen. Son dos cosas distintas, ¿ves? Y yo creo que un creyente debe escoger qué va a ver y qué va a disfrutar, porque yo creo que la tarea de la iglesia no puede ser patrocinar aquello que es inmoral, aquello que es perverso, aquello que promueve violencia. Pues mira, la tarea de la iglesia no es promover eso, pero por el otro lado, yo viví la experiencia de una interpretación bíblica donde decían que sentarse en una silla de escarnecedor era ir a un teatro, era ir a un cine, era ir a un concierto de música. Y vuelvo de nuevo, lo mismo que aplico al cine, lo aplico al concierto. Yo en muchas ocasiones, si he tenido la oportunidad, pues yo soy amante de la música, pues yo no he tenido ningún problema de ir a ver un artista. Ahora, yo sé a qué artista voy a ir a ver y sé qué contenido de letra musical es la que yo debo escuchar. No voy a estar escuchando basura y porquería bajo ninguna circunstancia. Pero volvemos de nuevo. O sea, esas eran las interpretaciones que uno escuchaba. Finalmente, alguien quiso hacer una apologética con respecto a eso y finalmente terminó diciendo que escarnecedor en el texto quería decir aquellos que se sentaban a chismear. Y entonces, desde luego, en un momento dado se condenaron a base del texto a los chismosos. Y yo creo que tenían toda la razón para condenar a los chismosos, porque no hay cosa peor que un chismoso, ¿verdad? La gente no debe ser chismosa. Pero por el otro lado, tampoco era la interpretación correcta. Si yo miro bien lo que plantea el proverbista en el capítulo 21 de Proverbios y en el verso 24, yo descubro algo aquí interesante. Mire lo que dice Proverbios 21 y 24. Escarnecedor es el nombre del soberbio, del presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Escarnecedor es el nombre del soberbio y del presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Por lo tanto, a mí me parece que pudiera tener alguna razón el término escarnecedor en cuanto a aquellos que quieran ver películas inmorales o aquellos que quieran ir a escuchar música inmoral, pero me parece que la mejor definición de escarnecedor es la que nos provee la misma escritura. Un escarnecedor es alguien que ha caído en la trampa de presumir, ¿verdad? Y ha caído en la insolencia, es decir, de sentirse superior a los demás. Y ha caído en la trampa de la soberbia y de la arrogancia. De hecho, cuando uno lee la carta de Pablo a los Corintios, en su gran batalla con los creyentes de Corinto, una de las cosas que uno descubre es precisamente que los creyentes de Corinto eran unos escarnecedores. ¿Por qué razón? Porque ellos a la hora de la cena separaban a los que no podían traer. En aquel 20 tú que ellos hacían, ¿verdad? Pues separaban a los que no podían traer mejores alimentos, mejores cosas para disfrutarse de la comida, y entonces a eso se les marginaba, se les echaba para un lado, y entonces los que pertenecían al combo, pues esos, pues obviamente eran bien tratados y intercambiaban y compartían la comida, pero aquellos otros pobres los subestimaban y los separaban. Pues yo creo que ese sentido uno lo descubre precisamente a la luz de las Escrituras, en términos de la interpretación del Salmo número 1, bienaventurado el que no se sienta para hacerle coro a aquellos que viven en la soberbia, aquellos que viven en la arrogancia, aquellos que viven en esa voluntad desmedida de creerse superior a los demás. Esa voluntad que presenta, porque a fin de cuentas, el salmista lo que está diciendo es bienaventurado el que tiene esa voluntad. El que dice, no, yo no me voy a juntar con gente soberbia, con gente arrogante. No, yo no me voy a sentar con ellos. Yo no los voy a imitar. Yo no voy a hacer lo mismo que ellos hacen. O sea, esa voluntad resuelta del bienaventurado está arraigada como consecuencia, dice el salmista, de una vida secreta, de delicia, en la que el Señor es su maestro y que anda meditando constantemente en lo que su maestro le ha enseñado. Desde luego, el salmista está pensando en la Torá, porque su maestro es la Torá, pero los cristianos pensamos ¿en quién? Los cristianos pensamos en Cristo. Los cristianos pensamos en la palabra de Dios. Los cristianos pensamos en la inspiración bíblica. Bienaventurado aquel que no está dispuesto a sentarse en una silla con los arrogantes, con los soberbios, con los engreídos, con los que presumen en su arrogancia y en su soberbia, porque prefieren meditar en la ley de Dios, porque prefieren reconocer lo que Dios establece con respecto a la interrelación de unos con otros, con respecto a la amistad, con respecto al respeto y a la deferencia que unos a otros nos debemos recíprocamente. Entonces, uno empieza a mirar esto y dice, óyeme, así la vida cristiana es rica. Así la vida cristiana es maravillosa. Quien vive de esta manera, fíjate lo que dice el salmista, quien vive de esta manera extrae vitalidad de la palabra de Dios. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es decir, quien vive de esta manera, disponiéndose a que en lugar de su voluntad sea la voluntad de Dios, que en lugar de vivir en arrogancia y en soberbia, vea a todos los demás como iguales. Quien vive de esta manera, extrae vitalidad de la palabra de Dios, como un árbol que trae vitalidad de un río, el cual lo convierte al árbol en fructífero, de hojas perennes y de cualidades prósperas. Cuando uno lo mira desde la óptica de la intención del salmista, entonces uno encuentra la riqueza del salmo. Fíjate lo que está diciendo. Mira, el que determina vivir conforme a la voluntad de Dios, vive una vida de riqueza y de frutos extraordinarios. ¿Se acuerda lo que dije al principio? Que el salmo número uno es un salmo cuyo predicamento, cuyo discurso está contenido en toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento. A Jesús le preguntaron cómo los cristianos se van a conocer. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Por sus frutos les conocerán. Ahora, el fruto es el resultado. Yo me compré un terrenito hace, bueno, ya casi 20 años atrás. Me compré un terrenito por allá por Sidra. Y es un terreno arcilloso, colorado. Y yo pensaba que en él se me daba todo lo que sembraba. Y ustedes no saben las frustraciones que yo he vivido sembrando cosas que no se me dan. Pero una cosa horrible, horrible. Alguien me dice, mira, te voy a regalar este arbolito para que lo siembres allí. Y yo digo, wow, mira, un palito frutal, déjame sembrarlo allí. Lo siembro y allí lo veo los primeros días sembradito con la fortaleza, con el verdor que tenía cuando lo sembré. Y a la vuelta de unas semanas voy y empiezo a ver que se están cayendo las hojas y empiezo a ver que algunas se enrollan y empiezo a descubrir que es que el microambiente que hay tiene una cantidad de insectos que no permiten a ese árbol desarrollarse de manera saludable. Y eso es un dolor de cabeza. Y me acuerdo entonces de las consecuencias que Dios le dio al ser humano cuando le dio con dolores, ¿verdad? Con sufrimiento, con trabajo, vas a hacer producir el fruto de la tierra. Yo digo a mi esposa, mira, yo creo que es mejor comprar limones en el supermercado, chica. Mucho mejor comprar los limones. ¿Usted no tiene idea cuántos palos de limón yo he sembrado? Y me cuestan 20 pesos. Y finalmente termino viéndolos desaparecerse. ¿Por qué razón? Porque no están en el terreno apropiado. Claro, hay gente que me dan 20 consejos. Y no, mira, Moisés, tú puedes preparar el terreno. Bueno, no solamente consejos. Mi esposa, ella está viendo el estudio bíblico y por lo menos va. Lo que voy a decir, eso es toda la verdad que pudiste haber dicho hoy ahí. Pero ella me compró hasta una máquina de arar de gasolina. Todavía yo no la he sacado de su casa. Porque qué difícil es eso. O sea, preparar un. Y hay gente que me dice, me dan 20 consejos. Mira, tienes que preparar el terreno, tienes que entonces chequearte el nivel freático y tienes que chequear y tienes que buscar entonces qué cosas son las que se dan dentro de ese terreno, etcétera, etcétera. Y yo al final le digo, tú sabes mucho. Y me dice, bueno, sí, es que he leído mucho. ¿Por qué no te vas conmigo y siembras tú, chico? Tanto que tú sabes, pues tú eres el que me debe ayudar ahí a sembrar. Pero fíjese lo interesante. Para el salmista, el ser humano que determina trabajar en favor del bien tiene que cobrar conciencia. Para tener frutos del bien, tiene que sembrarse junto a corriente de agua. Y cuando uno ve el Nuevo Testamento, una de las cosas que uno descubre es que la experiencia de la vida cristiana, en adición a ser una experiencia soteriológica, que eso no es otra cosa que ser una experiencia de fe, de salvación, porque por reconocer a Cristo es que somos salvos. Pero no es solamente una experiencia de salvación. La fe cristiana es también un estilo de vida. Y desde luego, es tan serio el reclamo del estilo de vida como la salvación misma. Hasta el punto que Jesús dijo, todo árbol que en mí no lleva fruto, ¿será qué? Será cortado. Por lo tanto, a mí no me extraña cuando yo escucho predicadores que dicen, si eres cristiano y no haces obras de cristiano, usted salva. Porque a fin de cuentas, la experiencia de la fe cristiana no es solamente para ser salvo, es para revelar a Jesucristo. Qué gran desafío, ¿verdad? Esto, la verdad que uno mira esto y dice, wow, qué gran compromiso, qué gran compromiso tenemos. O sea, no, Cristo no es solo para que yo sea salvo. Cristo es también para que yo lo represente. Y lo represento en todos mis actos. Lo represento en todas mis funciones. Por el otro lado, no necesariamente hay que ver esta prosperidad de forma económica. Porque es que, pues ese es otro elemento. Tal vez si yo estuviese predicando un sermón de prosperidad aquí, ya yo estuviera agarrando el Salmo número 1 para decirle, mire y lea aquí para que usted vea que usted tiene derecho a ser prosperado. Y caigo, entro en esa pamplina. Mire, no necesariamente hay que ver esta prosperidad de forma económica, porque la verdadera riqueza del ser humano frente a Dios no es medible por los bienes que adquiera, sino por la riqueza de su interior que evidencia. O sea, muéstrale al Señor cuánto fruto tienes. Y Él te dirá cuán buen árbol eres. No se trata de ser perfecto, es imposible. No se trata de ser perfecto. Lo que se trata es de descubrir que la experiencia de la vida cristiana, bueno, hay algunas áreas, porque lo otro sería caer entonces en la trampa del escarnecimiento, ¿verdad? Porque hay quien pueda caer en la trampa de ensoberberse como resultado del entendimiento de su santidad. Y eso es tan pecaminoso como cualquier otro pecado. Pero lo que es importante es que descubramos, mira, hay áreas de mi vida que todavía me falta, como a veces dicen los muchachos por ahí, mira, a mí me falta un montón. Sí, hay áreas de mi vida que me faltan un montón. Oye, pero hay otras áreas donde yo he comenzado ¿a qué? A crecer. Y he comenzado a cambiar. Y he comenzado a ser diferente. Sí, hay otras áreas donde yo empecé a evangelizar a un amigo ateo. Y desde luego, unos meses después de esa tarea tan difícil de evangelizar a un ateo, me llamó. Y cuando lo saludé, me dijo, mira, te estoy llamando para decirte que bastante enfogonado estoy con el Dios este tuyo, ¿sabes? Y por ahí, como dice el jíbaro, espepitó su coraje y su frustración. Y yo cuando él terminó de hablar, le dije, oye, chico, te felicito. Y me dice, ¿me felicitas por qué? Le digo, pues porque ya por lo menos lo reconoce. Ya lo reconoce, ya para ti hay una experiencia. Entonces, obviamente comenzó a reírse. Me dice, no, pero me falta mucho. Claro, a todos nos va a faltar. Pero lo que es importante dentro de esta experiencia es que descubramos que la verdadera prosperidad en Dios, y eso inclusive en el texto que más usan los fanáticos de prosperidad, está meridianamente claro. Quiero que en todo seas prosperado, así como prospera, ¿qué? Tu alma. Por lo tanto, el burro adelante, ¿eh? El burro adelante. donde hay que trabajar inicialmente es para que nuestra alma prospere. Es para que nuestra vida tenga prosperidad en Dios. Ahora, fíjate cómo juega el Salmo. Yo pensaba que podía agarrar dos hoy, pero me estoy dando cuenta que tal vez no pueda agarrar los dos hoy. Pero mira cómo trabaja el Salmo. El Salmo trabaja con un contraste, ¿verdad? Con una comparación y un contraste. El varón, el ser humano, que no anda en caminos de malo, que no se sienta en sillas de escarnecedores, el ser humano que ante la ley de Jehová tiene delicia, que dispone su corazón para conocer el propósito de Dios y el hacer la voluntad y el propósito de Dios es lo que más le satisface. Ese ser humano será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero mira ahora el contraste. No así quienes. No así los malos. Y a mí me llama la atención el cuidado que tiene el salmista para identificar uno del otro. Ese cuidado que tiene para hacer ese contraste. ¿Quién es el malo aquí? ¿Quién es el malo? Bueno, primero ya lo ha dicho. El malo es el arrogante. El malo es el soberbio. Ese es el escarnecedor. Es el que ignora el propósito y la voluntad de Dios en su vida. Pero también demarca en el malo el desobediente al designio divino. Que se hace indigno ante la presencia de Dios. Y me llama la atención cómo lo describe. Será como el tamo que arrebata el viento. ¿Y qué es el tamo que arrebata el viento? Pues el tamo que arrebata el viento es el polvo, es la paja. Fíjate al nivel que lo describe y las consecuencias que le adjudica, mientras al bueno, ¿verdad?, lo describe como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Al malo lo describe como paja, como polvo, que es movido por cualquier soplo del viento. Y dice, los tales no tienen estabilidad, pero sufrirán de unas serias consecuencias. No tendrán argumentos delante del juicio divino. Fíjese, vuelvo de nuevo a retomar el planteamiento del principio. Cómo a lo largo de toda la Biblia está demarcado que en la batalla del bien contra el mal, el bien triunfará. Y el mal será, ¿qué? Juzgado y condenado. Por eso el Salmo 1 tenía que ser el primero. Porque el Salmo 1 es el bosquejo de toda la Escritura. Es el bosquejo de toda la Escritura. No solamente de la colección de los 149 salmos que le preceden, sino que es la evidencia de la colección de todo el Nuevo Testamento. Al punto de decir que el malo no tendrá argumentos delante del juicio divino, ni tampoco participará en la fraternidad de los santos. Lo que hace entender es que este salmista cree en una experiencia de dimensión de eternidad y sostiene que como parte de esa experiencia de la dimensión de la eternidad, el malo no va a participar, dando a entender
que tanto la bondad como la maldad, así como la obediencia o desobediencia a la voluntad de Dios, tendrá justa retribución y nadie puede escaparse de dicha retribución porque Dios sabe cuál debe ser la conducta del ser humano frente a Él. Y yo creo que el salmista, a pesar de que con toda probabilidad se está refiriendo a la Torá, pero esto no debemos mirarlo meramente con esa óptica, porque hay una ley natural en la vida de los seres humanos que lo lleva a discernir entre el bien y el mal. Y dentro del marco de esa ley natural, yo estoy seguro que ustedes conocen gente que no son evangélicos, que no son cristianos, pero su estilo de vida se parece tanto a la expectación de un cristiano. Porque hay como una ley natural. Hay gente que dentro del marco de esa realidad natural están inclinados hacia la bondad. Yo tengo un amigo que fue secuestrado en Colombia. Fue secuestrado. Y fue secuestrado junto con una jovencita que era la presidenta de los jóvenes de la iglesia. Y su peor angustia era: Dios mío, esta joven anda conmigo. Y ahora estamos secuestrados los dos. Y él cuenta que una de las noches de secuestro anunciaron que iban a permitir que un grupo saliera y se fuera. Y obviamente él en su humanidad vio el cielo abierto. Dijo: óyeme. Y le dijo a la muchacha: si nos van a dar esa oportunidad, cuando nos llamen, pégate al lado mío, cosa de que al momento de que nos den la orden, yo te agarre de la mano y como es oscuro, es de noche, podamos caminar los dos hacia una misma dirección, con la esperanza de que cuando llegue la mañana podamos ser encontrados y podamos ser auxiliados. Desde luego, llegó la noche y llamaron al grupo y le dijeron: pueden salir. Y cuando él agarró la mano de la muchacha en aquella oscuridad que nadie lo estaba viendo y fue a caminar, él sintió que una mano lo agarró por el pantalón y la correa y lo haló hacia atrás. No musitó ninguna palabra, pero cuando él intentó de nuevo caminar, esa mano volvió de nuevo y lo haló para atrás. Como él tenía la mano de la muchachita agarrada, pues desde luego la muchachita no se soltó de él. Por lo tanto, se quedaba él detenido y se quedaba la muchachita. Volvió de nuevo a intentar caminar y la mano volvió y lo haló hacia atrás. Unos segundos después se escuchaban las detonaciones. Realmente no les estaban dando libertad, los estaban asesinando. La pregunta de él era: ¿quién me estuvo aguantando tres veces? Al otro día, uno de los guerrilleros se le acercó y le dijo: pastor, yo lo halé porque yo sabía que era para matarlos. Y yo no quería que a usted y a esa niña lo mataran. Y cuando él me plantea eso, digo: Dios mío, pero ¿cómo es posible que dentro de ese grupo de guerrilla había una persona que tuviera bondad. Hay un elemento natural en la vida de los seres humanos. Mire, yo me he topado con gente con bondad, hasta en asalto, asaltante, con bondad. Lo interesante de esto, para terminarle la historia, ¿verdad? Para que no se queden con la historia a mitad. Unos días después, ese guerrillero se quedó a cargo del grupo. Y a cargo del grupo se le acercó y le dijo: pastor, esta noche yo le voy a dar una señal para que usted salga con la niña y se vaya de aquí. Y esto próximo que él cuenta, ya se rompe emocionalmente, porque él salió de allí con la niña, logró ser rescatado, pero a ese muchacho la guerrilla decidió matarlo por traición. La sorpresa que uno puede encontrar dentro de la experiencia salmítica es el elemento de la retribución. En el elemento de la retribución, tanto la maldad como la bondad tienen retribución. La obediencia como la desobediencia tienen retribución. Y lo que plantea el salmista es que indistintamente la elección del ser humano, nadie puede escaparse de esa retribución. Porque a fin de cuentas, Dios conoce, Dios sabe cuál debe ser la conducta del ser humano frente a Él. Y por más argumentos que el ser humano quiere esgrimir para satisfacer su conciencia, a Dios no lo podrá engañar. Mire la riqueza de ese salmo. Y desde luego lo estamos tomando de manera muy somera, muy liviana. Pero se convierte en una mina de oro. El salmo 1 es una mina de oro que está contemplada en toda la escritura, porque a fin de cuentas la felicidad del ser humano adviene como resultado de estar vinculado a la obediencia de la voluntad de Dios. ¿Algún comentario que quieran hacerme? Lamento, quería trabajar con dos. Pero si no he podido terminar uno, ¿cómo me voy a meter en el segundo? Lo dejo para el martes que viene. Pero me gustaría, si hay algún comentario, con mucho gusto, le escucho. Alguna pregunta que quieran hacer. Si no, entonces, no voy a entrar al 2 porque ocupar unos minutos por ocuparlo, no, me parece que no vamos a llenar mucho. Señor, gracias por el privilegio de mirar este salmo. Un salmo que tal vez con anterioridad lo podíamos mirar, y aun cuando descubríamos que es palabra de Dios, tal vez no podíamos mirar la extensión maravillosa de tu voluntad y de tu propósito en él. Gracias, Dios, por el desafío que nos hace. Y gracias, Dios, por la invitación que nos lanza para que como hijos e hijas tuyos podamos vivir conforme a tu voluntad. Que tu gracia y tu paz nos acompañen siempre. Y
Que tu palabra siga siendo para nuestra vida el norte con el cual tú quieres, Señor, que nosotros vivamos. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, rogamos tu bien hasta nuestros hogares. Por Cristo Jesús, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde.